Pero bueno, gracias a Dios bien, estoy bien. Dios es el que nos da todo lo que necesitamos día a día para vivir y seguir adelante. Hermanos, es un placer poder estar aquí otra vez entre ustedes. Gracias por estar aquí en la tarde, sois fieles en el Señor. A mí me tocaba quedarme hasta la tarde porque viajar hasta New Jersey de regreso era bastante lejos. Así que el pastor me tomaba de la mano y me llevaba para su casa para estar con él. Y esta tarde he recordado esos tiempos, ya que pues subí arriba al apartamento a tomar una pequeña siesta y fue de lo más maravilloso. Poder estar allí como familia y descansando nada más. Eso es precioso. A veces solo se necesita estar con alguien y palpar el cariño, el amor y como somos una misma familia. Y de verdad que así lo siento a todos ustedes. Los veo, los abrazo, los saludos y solo es Cristo quien nos da esa oportunidad de tener ese gozo de familia en Cristo Jesús. Así que sin más, gocémonos en la palabra. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Santiago, ¿verdad? Y quiero tomar un tema para cristianos, primordialmente, pero espero que sea de ayuda para cada uno de nosotros, ¿no? El tema de esta tarde se titula ¿Qué hacer en momentos de prueba? ¿Qué hacer en momentos de prueba, de tribulación, de angustias, de enfermedades, de dificultades, de situaciones difíciles? ¿Quién aquí no tiene situaciones difíciles en su vida? ¿No? El único, Jorge. Todos los demás, exentos. ¿Verdad? No, dice Jorge que es el que más difícil la lleva, ¿no, Jorgito? Jorge es un estimado hermano de siempre, de toda la vida. Te amo mucho, Jorge. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice aquí, tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no saciaré, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal hombre recibirá de ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza, más que el rico en su bajeza. Porque él se pasará como la flor de la hierba, porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó y pereció su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en sus caminos. Bienaventurado el varón que sufre la tentación o la prueba o la tribulación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Dios Padre Celestial, a ti venimos, nos postramos ante ti a través de Jesucristo, quien nos ha dado esa nueva vida, Señor. Y nos hace ver aquí a través de Jacobo, Santiago, su medio hermano. ¿Cómo ha de ser la vida cristiana llena de tribulaciones? ¿Cómo nosotros hemos de responder a estas pruebas? Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, que nos dé aliento, que nos supla, pues, entendimiento de cómo afrontar las dificultades. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Decía alguien que si no hubiese personas, pues estaría bien. El problema es que coexistimos con personas. Y porque coexistimos con personas, pasan cosas. Suceden cosas, ¿no? Entras a un nuevo trabajo, nuevos compañeros de trabajo, encuentras caracteres diferentes. Algunos caracteres congenian, otros caracteres chocan. A algunos les cae bien, a otros les cae mal. No todos toman del mismo agua, como que parece, ¿no? Y entonces, hay gente a nuestro alrededor. Por consiguiente, vas a tener dificultades, ¿no? Dificultades son imposibles de evitar. La cuestión viene aquí que el autor de esta carta nos dice que hay que tener gran gozo, Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis. La palabra tener es un término militar, que nos quiere decir que vas a tener, las van a ver, y que de una manera tu actitud debe ser como aquella que tuvo Jesús, ¿verdad? Que él sabía el gozo que le esperaba al final de la cruz. Él sabía que iba a llevar la carga del pecado de toda la humanidad, pero por el gozo de la salvación de aquellos, iba a ser capaz de sufrir, de pasar por esa vía dolorosa para poder ver más allá que muchos iban a ser salvos. Y ese gozo lo transportó en medio del sufrimiento, un gozo futuro, un gozo que está más allá. El cristiano tiene que saber y corresponder que cualquier situación que te encuentres será para un gozo futuro. Porque al principio, oye, vas al médico y te dice, oiga, que en 6 días va a morir. No te vas a poner a saltar de la alegría, ¿no? ¡Ah, qué bien! No, ¿qué vas a sentir? ¡Que me voy a morir! ¿No? ¿Tristeza o no? Yo solo he conocido a una persona que se alegró que le dijeron que iba a morir. Una persona que padecía ya pues por 45 años un dolor crónico de espalda y de huesos. De la escala de 1 al 10, entre el 8 y el 9 y el 10, toda su vida, ¿no? Con dolores fuertes, 45 años, sufrir y sufrir. Pero llegaron al médico porque le habían hecho a esta persona unos nuevos exámenes, una revisión anual. Esta es una señora. Y el médico ve la radiografía y le dice, tengo una mala noticia. Y dice, ¿qué más mala noticia me puede dar de todos los dolores de 45 años que he sufrido, no? Y le dice, pues, tiene cáncer de mama. ¡Wow! ¿Y sabe lo que le dijo la señora esta? ¡Gloria a Dios, me voy para el cielo! ¡Se me acaba el sufrimiento! ¡Se acabó los dolores! ¡Me voy con Cristo! Pero luego se dio cuenta que era una reacción egoísta para sí mismo. Porque ahí al lado estaba su esposo. Y su esposo sí estaba llorando. Su esposo sí estaba sufriendo. Y ahí se dio cuenta de que la vida cristiana no se trata de ti, sino se trata para con los demás. Es para cómo yo voy a ayudar a mis hermanos. Y dijo, Señor, sean los años o días que me des de vida, que sean para estar con mi esposo y ayudar a los demás, para consolar a mi marido. Y mira, ya pasaron más de 10 años y esta señora todavía sigue viviendo, ¿eh? ¡Wow! Y el esposo tiernamente cuidando de ella y ella tiernamente cuidando de él, maravillosamente. El Señor tiene sus propósitos y realmente nosotros tenemos que estar en entonía con lo que Dios quiere para mi vida y seguir adelante y saber responder de una manera apropiada. Tened por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas. Me gusta esta primera versión porque dice, cuando caigáis, ¿eh? Porque eso se trata, es correcto, es que tú vas caminando y de repente tropiezas, ¿no? Y caes, te encuentras en la dificultad. Oye, ¿a que sería bonito levantarte y decir, Señor, a las 8:30 quiero la primera prueba, a las 10 la segunda, a que no trabaja así? Son cosas instantáneas, ¿no?, que suceden en nuestras vidas. Y así las debemos de aceptar, que caen, llegan a nosotros correctamente, aplicarla directamente a lo que nosotros estamos pasando. Oye, llegan en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, tienes el resultado ahí. Recuerdo una vez, era un momento muy bonito en la iglesia, allá en Madrid, y de repente llega una nueva familia, y nosotros contentos, ¿verdad?, de esta nueva familia. Y el jefe de cabeza de esta familia se llamaba Jesús, fíjate. Y esta familia llega, pero mira, llegó este momento en que desde que llegaron fueron problemas, fueron dificultades, fueron ataques, fueron insultos. Y me puse a orar y a pensar y a meditar y dije, Señor, ¿qué podemos hacer con esta familia? Los problemas que están causando dentro de la iglesia. Y es que allá también el que llegue una nueva familia a la iglesia es raro, porque la iglesia no crece mucho. Son pocos las personas que llegan a conocer a Cristo, y sobre todo los españoles. Pero como iglesia tiene que tener un patrón, un estándar, unas reglas que respetar. Y al hablar pues con el consejo de la iglesia, tomamos la decisión de qué, de hablar con ellos y decirle, mira, nos pesa el corazón, pero no podéis estar aquí porque estás quebrantando todas las normas de la iglesia. Y la iglesia necesita un patrón, si no aquí se vuelve, pues qué, cualquier cosa, todo el mundo hace cualquier cosa. No, las cosas aquí se hacen de esta manera. Si estás dispuesto a vivir de esta forma entre nosotros, estupendo, aquí están nuestros brazos abiertos. Pero si no, lo sentimos mucho, pero tenés que marchar. Disciplina de iglesia, tiene que haber un orden, tiene que haber unos formatos. Y desde ahí la iglesia tomó un auge más, y llegaron otras familias y fue de mucha bendición. Pero hay que tener un patrón de decidir, pues, qué hacer con la dificultad. Señor, que me dé sabiduría, porque es lo que sigue adelante, ¿no?, en esto. La lectura bíblica, pues, continúa y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. Oye, ¿cuántas personas han estado orando para que Dios les dé paciencia? ¿Has orado usted alguna vez o eso? Señor, dame paciencia. No han orado, ¿no? Porque el orar por paciencia es estar pidiéndole al Señor que lleguen problemas a tu vida, ¿verdad? Que lleguen más problemas a tu vida, porque la paciencia es lo que produce, es lo que quiere dar el Señor en ese sentido. Entonces, vivimos en este mundo, caminamos por este mundo, vamos a caer en esas pruebas, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, y en esta noche quiero delinear yo en dos o tres cosas. En primer lugar, saber de que las pruebas son parte de tu vida diaria. Las pruebas son parte de la vida diaria. Ellas vienen y lo que pasa es que nosotros tenemos que estar listos, preparados para afrontarlas. De una manera bíblica, pues sí. A veces te pueden los problemas salirte por la tangente y no saber qué hacer. Y puedes responder de una manera apropiada, como no sea apropiada, pero hay que saber que están listas. Mira, por ejemplo, una vez me pasó algo bastante interesante. El país Bolivia. Bolivia es muy diversificado, tiene diferentes climas, diferentes zonas geográficas, tanto selváticas como altas montañas, ¿verdad? Y íbamos caminando hacia una aldea en la parte selvática de Bolivia, íbamos a la par de un riachuelo, y según caminábamos iba todo bien, tranquilo, ¿no? Caminando. Enfrente de mí iba una señora con cabello rizo bastante espeso, tal vez como el suyo, hermana, perdone la alusión, iba delante de mí. Y entonces, ¿qué pasa? De repente, abejas caen de las árboles. Abejas. No, pero de un solo. Y entonces yo vi enfrente mío, aunque a mí me caían también, que todas las abejas se caían dentro del pelo de esta señora, ¿no? Pero muchas. Entonces, mi reacción fue empezar a pegarle. Y luego me di cuenta y digo, ¿qué estoy haciendo? Pobrecita. Y decía, y después el guía que nos llevaba por ese sendero, dice, que no, que esas abejas no pican. Que no pican las abejas, fíjate. Qué cosa, ¿no? Qué clase de abejas que no pican. Quise, lo único que hacen es caer y se quedan ahí, pero no pican. Y ya después de que le había pegado a la señora, yo estaba tan avergonzado, queriéndole pedir disculpas y todo. O sea, son cosas que llegan a tu vida así de repente y no sabes qué hacer. Y a veces operas bien, a veces operas mal. Pero bueno, situaciones que no sabes cómo vas a responder y hacer, ¿no? Espero que nosotros, al estar listo, pues habramos leído un poco por dónde caminamos para saber que esas abejas no pican, ¿no? Pero ¿quién me iba a decir a mí que había ovejas, que hay ovejas que no pican? Y las hay allá por Bolivia y en la Amazonia. Y me imagino que han de haber ovejas que se pican con gran certeza. Pero en todo caso, estar listos. No puedes saber cuándo vienen, pero van a llegar. En segundo lugar, hemos de saber que son diversas. Las pruebas no son iguales para todos. Dice allá, ¿no? Primera de Pedro 1, 6 al 7, dice lo siguiente: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¡Wow! Y ahí está la clave. Las pruebas que te lleguen a ti, me lleguen a mí o a otra persona, no van a ser igual. Son diversas. Pero una cosa es un común denominador. Y el común denominador de toda prueba es que son para la alabanza, para la gloria y honor de Jesucristo, en su revelación. En su revelación. ¿Cuánto has de sufrir por una cosa u otra? A veces por los hijos, a veces por las dificultades de la vida, de tu cuerpo físico. Has de saber que será para alabanza y gloria y revelación en el día de Jesucristo. Has luchado con un buen esmero para llevar a cabo lo que Dios quiere para ti. Y eso es hermoso, porque cuando Él se revele en su segunda venida, en la aparición de Cristo por su iglesia, vas a estar gozoso. Porque a pesar de que la has pasado muy mal, tienes que presentarle al Señor: Señor, tú me diste la fe y la esperanza para poder pasar por todo eso, y aquí estoy. Al final y al cabo, es para tu gloria y para tu honra. Lo que esté padeciendo, lo que esté llevando adelante, es por ti y para ti. Porque es el resultado, que Dios desea para nosotros. Ahí en Santiago nos dice de que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Es decir, nos hace falta muchas cosas, y entre esas muchas cosas, pues nosotros tenemos que saber que está nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual, nuestro conocimiento de Cristo. ¿Cuánto conocemos de Jesús? Si no fueran por las pruebas, no llegaríamos a establecer esa intimidad con Jesús. Las pruebas hacen que nos arrodillemos. Las pruebas hacemos que clamemos a nuestro Dios. Oh Dios Todopoderoso, ayúdame. Ayúdame. Necesito de ti. ¿Y sabes qué pasa? A veces Dios responde de inmediato, a veces no responde de inmediato. Pero Él lo hará en su debido momento. Oye, ¿acaso no te gusta el Salmo 40? ¿Cuántos de aquí pueden recitar el Salmo 40? Lo conocéis, ¿verdad? Es un salmo precioso. ¿Por qué no lo leemos? Vayamos allá y leemos el Salmo 40. Os lo regalo en esta noche. Es un salmo precioso. Dice así: resignadamente esperé a Jehová. Qué interesante esta palabra, ¿no? Resignadamente esperé en el Señor. ¿Sabes qué es una persona que está resignada? ¿Ah? Oye, ya no me queda otra salida. Esto es todo lo que tengo. Nada más. Estoy vacío. Ya no puedo. Resignadamente, entonces, esperaré en el Señor. Wow, qué hermoso, ¿no? Hey, he llegado al final del camino. No puedo, Señor, me rindo. Me doy por vencido, oh Dios. Esperaré en Jehová. Y dice, hablando de Dios, dice, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Entonces, tú y yo tenemos que estar plenamente seguros que no importa la circunstancia en que nos encontremos, Dios que nos va a escuchar, nos va a oír. Él tiene su oído inclinado a escucharnos. Eso no quiere decir que nos va a responder de inmediatamente, pero ten por seguro que tu oración es escuchada. Eso es hermoso, hermanos, que podemos orar y saber que Dios nos escucha, aunque a veces no veamos nada, pero Dios nos escucha. Qué maravilloso es eso, ¿no? Y luego está la intervención de Dios y dice, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, sobre la roca, y enderezó mis pasos. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿no? Dios nos va a sacar de donde estemos, de ese lodo cenagoso. ¿Te acuerdas de la oración de Jonás, no? Desde lo más profundo del mar, desde lo más profundo del vientre del pez, dice allí, haciendo alusión al Salmo, dice, y clamé a Dios, y Dios lo escuchó en medio de la angustia, ya a un paso de la muerte, ya totalmente por vencido. Y lo que Dios hizo con Jonás es simplemente decirle al gran pez, escúpelo, tíralo a la playa. Y así hizo el gran pez, ¡pum! Lo expulsó a la playa. Lo sacó de ese lodo cenagoso dentro del vientre del pez a darle vida de nuevo. Y sepamos que Dios nos ama y nos quiere. Y cuando ve que nosotros hayamos aprendido la lección o el propósito cualquiera que Él tenga para con nosotros, Él nos va a sentar, nos va a poner sobre la roca. Y esa roca de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaremos seguros. Nos va a sacar y nos va a responder. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Es decir, tu testimonio servirá a otros. Lo que te suceda a ti ha de servir a otros. No es tu historia, no tienes que quedártela contigo. Sea lo que te pase a ti, de donde Dios te saque, cuéntalo. Cuéntalo de distintas formas, dándole gracias a Dios en alabanza, en lo que sea, pero Dios hizo esto por mí, ¿verdad? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿O acaso Dios nunca te ha librado de nada? Oye, si eres cristiano, vas a pasar pruebas, y esas pruebas tienes que contarlas. Dios está allí para ayudarte a revelar todas estas cosas. Así que el resultado es pues que nosotros seamos perfectos y completos sin que nos falte nada, preparados totalmente para el servicio de Dios, para gloria y alabanza de su nombre. Así que no hay que sorprendernos. Dios es capaz de obrar en medio de situaciones que nosotros ni sepamos qué va a pasar. Tú obedece, tú mantente firme. Les cuento esta ocasión, para mí fue muy incómodo. Mira, de la selva de Bolivia, les puedo contar algo que me pasó en una plaza en Praga, la República Checa. Un mundo, pues, cultural, educativo, un lugar muy moderno. Y salimos con unos hermanos a compartir el Evangelio en la calle. Y estando en una plaza allí, a la hora de la comida, la gente sale de sus oficinas a los parques para escuchar música clásica o para leer un libro o lo que sea, ¿no? Entonces me dice el misionero, comparte, yo te traduzco en checo, habla de Cristo. Pues empecé a hablar del Evangelio de Cristo y él traduciendo en checo. Dentro de mí pensaba, oye, aquí no va a pasar nada. Aquí estoy pasando una vergüenza horrible. Aquí, oye, aquí esta gente se va a ir, va a quedar vacío el parque, ¿no? Yo veía que la gente seguía leyendo libros como que yo no existía, ¿no? Pero el misionero este me decía, sigue, sigue, sigue. Y él estaba muy entusiasmado con lo que yo estaba proclamando, ¿no? Y de repente me dice, haz un llamado, ¿sí? Bueno, pues dije, todos aquellos que quieran conocer personalmente para tener una relación con el Dios personal en Cristo Jesús, no en un sistema político, dije, no en una religión, sino en una persona, Jesús. Me gustaría orar. ¿A quién le gustaría? Y mira, y vas a ver que toda la gente que estaba sentada viene a pedir oración. Yo me quedé con la boca abierta, porque en medio de mi incredulidad, Dios estaba obrando. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y es que Dios obra de esta manera. Nosotros hemos no hemos de sorprendernos, pero sí quedar anonadados de lo que Dios es capaz de hacer si nosotros simplemente actuamos por fe, en obediencia, en lo que Él quiere hacer. Porque hemos de responder apropiadamente a las pruebas que nos encontramos. Los hemos de saber que ellas van a suceder, pero hemos de ser capaces de confrontar, animar e instruir a otros en todo lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Así pues, en primer lugar, están ahí las pruebas. En segundo lugar, su propósito es fortalecernos, no desvanecernos. La perseverancia es algo que debe de llegar a ser parte de nuestra vida. Perseverar. La vida del cristiano no es una cosa que solo cuando están las cosas buenas, ahí estoy. No, hay que estar ahí cuando las cosas están mal. Cuando creas que todo está oscuro, cuando no lo veas claro, simplemente sigue adelante. ¿Cuántas veces en nuestras vidas pasamos circunstancias que nos desaniman? Pero Dios está allí para darnos esa fuerza, para animarnos y hacernos fortalecer. Recuerdo en Madrid, me encontraba en una época de la iglesia muy buena. Las cosas iban, como dicen, viento en popa, ¿no? Por el factor inmigración habían llegado a Madrid mucha gente de Colombia y mucha gente de Ecuador. La asistencia se había triplicado. Teníamos muchas actividades, capacitaciones de cosas, pero de repente me dio una gripe, ¿no? Y pasé en cama como 2 semanas. Y como quería curarme, al fin mi esposa me convenció que fuera al médico. Porque uno de hombre a veces es bien fuerte, ¿no? Dice, ya me pasará. Y fui al médico. Y entonces entro a la clínica y todo el procedimiento y todo eso. Me siento y él escribiendo me dice, ¿y qué te pasa? ¿No? Y creo que tengo una gripe y ya me está pasando. Y entonces me dice, ¿por qué estás aquí entonces? Yo digo, porque mi esposa me mandó, por eso estoy aquí. Si no, no hubiese venido. Y ya me pone toda la cosa y me dice, pues efectivamente tienes un estado gripal, pero que ya te está pasando. Si ya lo sabía, pues venimos. Sigue adelante tomando lo que tú estás tomando y no pasa nada. Ay, me levanto y me voy. Mira, espera. Sí, doctor. Ve a ver a mi compañero aquí al otro lado, que quiero que te revise. Sí. ¿Y qué pasa, doctor? Escucho algo raro en ti. Tu voz no me suena bien. Así que ve ahí ¿sabes? Ese especialista de garganta, ¿cómo se llama? Otorrinolaringólogo, algo así, ¿no? Bien, hasta bien raro el nombre, ¿no? Yo, mire, vean de la muchacha ahí que te remita. Y yo le digo, mire, necesito ver a ese otorrino que está ahí, que otorrinintonte, no sé. Bueno, no lo dije así. Simplemente que quería tener una cita con él, que me mandaba este médico. Y me voy para donde él y me hace pasar. Acababa de llegar, no había otros pacientes. Y me sienta, ¿no? Y está el hombre, era bien tranquilo. Y está escribiendo. Y yo estoy ahí, ¿no? Y me pongo a inquietar y dice, oiga, que estoy aquí para verlo, ¿no? recuperar, como que no estaba yo ahí. Y de repente dice, sí, pasa, siéntate aquí. Entonces, ¿y qué pasa? No, que su compañero me dijo que viniera a verle. Bien, siéntate aquí. Tienen una silla toda como un monstruo, ¿no? Y le hizo la silla así, me paró y me puso una cosa aquí, me abrió la boca y todo, y él se subió en un sillón hacia arriba y me empieza a ver con la luz para adentro, con una paleta y todo eso, y le empieza a hacer... Me caía y le hace lo... Y yo cada vez que le hacía... mi alma se retorcía como que me iba a morir. Y no le voy a decir otro... Y se levantó y se fue, bajó al escritorio diciendo y pensando, ¿no? Y me dice, bájate, dice ya, ¿y qué? Y le dije, ¿y qué pasa? Y empezó a escribir. Y ve mi ficha y todo, y me dice, tú eres pastor evangélico, sí, de aquí, la iglesia a tres calles. Mira, me dice, estoy teniendo un problema. Sí, mi esposa me ha dicho que me vaya. ¿Sí? ¿Y por qué? Es que no le pongo atención. ¿Así? Y me empieza a contar toda la historia del problema de su esposa, ¿no? Y había pasado media hora, entonces dije, ¿quién es el paciente? ¿Yo o él, no? Estoy dando aquí consejería pastoral. Y la cosa es de que yo estoy preocupado por todos los que me había dicho, ¿no? Y al final pues me dice, muy agradecido por lo que los consejos, pero me dice, no, me dice que tienes un pólipo aquí por la garganta, me dice, pásate la próxima semana, te lo voy a quitar y ya está, ¿no? Me dije, tanto para hacerme sentir que me moría, ¿no? Y así fui, gracias a Dios, pues solo fue un pólipo que me tuvo que sacar rápidamente y ahí terminó todo, ¿no? Pero que sí fue un susto, pero yo, la aventura con este médico fue algo único. Ya te digo, las cosas llegan así, pero tienen un propósito. A lo mejor, pues, tuve que pasar por esa clínica para ser de aliento por a este doctor, ¿no? Y ayudarle en su sentir. Ya te digo, son las cosas, porque al final fue por otro medio de que fue su esposa la que empezó a venir a la iglesia. Él nunca vino, pero su esposa sí. Gloria a Dios. Que a veces las cosas suceden de esta manera. Las pruebas, pues, todas tienen un propósito. Nada sucede solo por al azar. Dios lo hace así. Él lo ha prometido, ¿verdad? Que todas las cosas obran para bien. Para todos aquellos, ¿verdad? Que aman a Cristo. Que son de Él. Y en eso tenemos que confiar. A que todos hemos pasado por problemas. Sí, ¿no? Pues... sigamos adelante, porque Dios tiene un propósito. En tercer lugar, otra de las cosas que las pruebas hacen, nos hacen depender de Dios. Nos hacen depender de Dios. No somos autosuficientes. Mira, qué bonito es tener a Dios, ¿no? Imagínate todas aquellas personas que no tienen a Dios. Que no pueden... tener ese aliento de correr a alguien y abrazarte a ese Dios todopoderoso que es capaz de consolarte ya mismo, darte aliento y darte fuerza para seguir adelante. Esto hay que saberlo hacer, porque cuando uno aprende a depender de Dios, está bien, mi alma está bien, no tengo que sentir, tengo que sentirme sosegado. Y uno como cristiano lo entiende, ¿no? Que tú puedes gozar de esas alas de Dios levantándote, de esos brazos de Dios abrazándote en medio de la tempestad. Sabes que Dios está contigo ahí. Y ten cuidado porque a veces suceden cosas como esta, ¿no? Una vez se me pidió, mira que esta persona tiene cáncer y ya va a morir. Y dile... puedes hablar con ella, está muy decepcionada, muy desahuciada. Y dije, pues bien. Y en mis palabras, pues yo le comentaba, mire, lo mejor que puede pasar es tener la seguridad de estar con el Señor. que sienta los brazos del Señor en medio de esta dificultad, que usted está ya allí. Con esas palabras más o menos me fui, ¿no? Luego me doy cuenta que la señora era, no me habían dicho a mí, era romano-católica, y que se quedó diciendo de que yo le había dicho que se muriera, porque estar en los brazos del Señor es, váyase ya, muérase ya. Y yo digo, pero si mi intención era otra, ¿no? Menudo problema que me metí, a veces sin saber, pero están ahí, pero dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Quede en tus manos, depende de ti. Yo ya hice lo que está, pues, por mi lado, ¿no? Así que tenemos que tener esa dependencia, y eso es lo importante, ahí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 4 o 5, me parece, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que dice? Pídela a Dios, y Dios le dará un poquito. No, ¿verdad? La hermana sabe muy bien el versículo, dice, abundantemente, ¿verdad? La dará abundantemente. Entonces, lo que hemos de tratar aquí es lo siguiente. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, quiere decir, ese sí no es un sí condicional, es un sí positivo. Que puede decir, ya que todos vosotros tenéis falta de sabiduría. Wow, yo pensaba que era muy sabio. No, lo que te está diciendo Santiago es que no tienes sabiduría. Porque la sabiduría proviene de lo alto, del Padre de las luces. Él la da en abundancia. Lo que yo tengo que reconocer en mi absoluta dependencia de Dios es que no tengo sabiduría. ¿Sabe lo que es sabiduría, no? ¿Eh? Espero que sí, ¿no? La palabra sabiduría nos viene de la palabra Sofía. Hay muchas mujeres que se llaman Sofía. Sofía significa sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con entender y comprender las cosas de Dios para poder actuar de forma correcta. El rey Salomón fue el hombre más sabio del mundo, ¿no? Y sabía actuar y qué hacer en circunstancias difíciles que se le presentaban en la vida. Conocéis muy bien la historia de la mujer y de su hijo, ¿no? Y de la otra que decía que su hijo, y cómo la sabiduría de Salomón pudo deducir quién era la verdadera madre. O sea, es cuestión de entender, comprender la situación para poder tomar una decisión desde la perspectiva divina, desde una perspectiva de arriba. Sabes, cuando subes a una montaña, puedes ver la perspectiva de todo el valle, de toda una ciudad, y es hermoso, ¿no? De verdad les digo, tienen que venir a Chattanooga, Tennessee. Allá tenemos una montaña muy alta que se llama Lookout. The Lookout Mountain. Subes allá arriba y puedes divisar hasta 5 estados. Precioso. Entre medio de todo eso, el río Tennessee, que se hace como una serpiente entre las montañas y las colinas. Precioso. Y se divisa todo muy lindo. Y de eso se trata, de la sabiduría de Dios. Que nosotros podamos subir a su montaña y poder divisar cómo tratar con la dificultad, con la tentación, con la prueba que está delante de nosotros. Y decir, hombre, si en vez de irnos por aquí, tenemos que irnos por aquí, porque podemos ver que este es el mejor camino a seguir. Verlo desde la perspectiva divina. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y eso es la vida de todo hermano, todo cristiano. Una vida, pues, con una perspectiva divina en lo que pasa, en lo que sucede. Lo más común a veces que yo veo por todos lados es que a nosotros nos llegan enfermedades, ¿no? No somos exentos de enfermedades y muchas veces no sabemos cómo responder a las enfermedades. Algunos porque estamos bastante jóvenes todavía, ¿no? Pero otros que ya tienen muchos achaques, les duele por todos lados y a veces no se sabe cómo responder. Pero dice, mira, oye, oh Dios, tú tienes un propósito para todo esto y a ti te he de pedir sabiduría para cómo actuar en este momento, en esta situación y seguir adelante. Entonces, como último lugar, Dios quiere que crezcamos en Cristo Jesús con determinación. Y ahí les hago una pregunta. Si tú retomaras en el tiempo 10 años, ¿cuánto más conoces de Jesús que hace 10 años? ¿Cuánto más has aprendido de Jesús a través de las tribulaciones? ¿O acaso eres el mismo? No ha cambiado nada. El mismo Tomás de hace 10 años, el mismo Tomás hoy día. Nosotros no hemos sido llamados para ser los mismos. Hemos sido llamados para irnos transformando y creciendo en la sabiduría de Cristo Jesús. Para esto, ¿qué tan buena está tu celo por la oración? ¿Qué tanto celo tienes por orar por los hermanos? De implorar a Dios, de alabar a Dios por ti mismo. ¿Cómo lo haces? Nace esa sed y aún más, ¿cuánta sed tienes por estudiar y meditar la palabra de Dios? ¿Recuerdas que todo recién convertido a mí me fascina? Porque ellos quieren saber más de las Escrituras, entender mejor las Escrituras. Pero hay personas que actúan como que, oye, yo ya lo sé todo. Ya lo sé todo. Ya conozco que hay 66 libros en la Biblia y se acabó. Se sienten todos eruditos. No hay nada más que aprender. Amigo, hay mucho que aprender. Nos falta toda una eternidad para realmente empaparnos de lo que Dios es. Y cada vez iremos constantemente al trono de Dios para darle gracias y gracias y darle a Él toda la gloria por lo que Él es y comprender un poquito de lo que es Dios. Mucho que aprender. Esa sed nos hace falta para que nosotros podamos crecer. A mí me encanta encontrarme con hermanos que siempre están indagando por cosas de las Escrituras. ¿Cómo pueden saber más de las Escrituras? Es bonito. ¿Has perdido ese primer amor para con Dios? Recupéralo, porque si no te van a llegar pruebas. Porque que lo que Dios quiere es que crezcas. Y las pruebas te van a hacer crecer. Pero no esperes llegar allí. Confróntate con Él. Si no, Dios te va a hacer pasar por la calle de la amargura. Y tener presente esto, ¿no? Como 1 Corintios 10:13 nos dice, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla, que podáis ir adelante en perseverancia, actuando siempre pues como Dios quiere para con nosotros. Somos diferentes, no tenemos que sentirnos derrotados, tenemos que ir más adelante. 2 Corintios 1:3-10 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo Jesús. Eso está en 2 Corintios 1:3-10. Oye, qué hermoso, ¿no? Que nosotros podamos ser como copartícipes con Cristo. Cada vez que sufrimos, estamos llevando, así como Cristo llevó a la cruz los sufrimientos, llevamos con nosotros las marcas de Cristo Jesús, sus sufrimientos, con toda honra y con todo honor, para poder vivir esta vida de una manera pues sabia. Nosotros, una de las cosas que nos hemos olvidado tener es sentir consuelo para con los demás. Consuelo para con los demás. Dios nos da consuelo para que nosotros seamos de consuelo para con otros. Es hermoso encontrar personas que son un consuelo. Es difícil y muy entrañoso encontrar personas que son más un problema que una solución, ¿verdad? Y de esos, pues hay muchos. Pero es bueno encontrar personas que traen un consuelo. ¿Os acordáis de Filemón, no? Del viernes pasado. Precioso. Os lo perdiste si no estuvisteis aquí. La pasamos muy bien analizando la epístola de Filemón. Por encima nada más, porque hay mucho que ver. Pero Filemón era un ejemplo que yo decía, ¿qué tal si todos los hermanos fueran como Filemón? Dice que él servía de refrigerio para con los demás. Dice que su amor para con los hermanos era tanto que era escuchado por todos lados. Él daba de lo que tenía para los hermanos y se gozaba en hacerlo. Dice que su iglesia se sentía honrada por Filemón, porque Filemón era una persona de acción. Miraba una necesidad, miraba de suplirla, miraba de darla. Pablo le envió una prueba de amor de las más grandes que hay. Oye, yo he escuchado que tú eres muy amoroso, que refrigerias a los hermanos. Pues te voy a enviar una prueba, a ver si eso es cierto. Esta persona te hizo mucho mal, Onésimo. Te hizo daño. Tu esclavo huyó de ti, robándote. Ahora te lo envío para que tú lo perdones y lo consueles y lo recibas como que fuera yo. Y es ahí donde Filemón ha de mostrar el verdadero amor que todo el mundo dice en una situación muy difícil, que es recibir a un esclavo, porque por naturaleza lo que tenía que hacer Filemón era matarlo. Como dueño podía matarlo, por ley romana podía matarlo, mas sin embargo le dice: recíbele como a hermano, como a hermano en el Señor. Y así creo que Filemón lo hizo, consoló a Onésimo. Nosotros también como iglesia hemos de aprender a consolarlos, perdonarnos, soportarnos, seguir adelante, actuando, seamos como seamos, busquemos por los demás, porque cuando nosotros actuamos de esa manera, saldremos adelante. Así pues, hermanos, nos vamos a encontrar con las pruebas, animémonos unos a otros. Nos vamos a encontrar con las pruebas, sí, en cualquier momento, pero Dios quiere que perseveremos. Nos vamos a encontrar con las pruebas, sí, pero Dios quiere que nos consolemos. No hay mejor cosa que hacer que si te sientes mal, mira, consuela a otro, busca de salir de tu hoyo y ayudar a los demás. Una de las cosas más críticas en estos tiempos es lo que se llama depresión. Para salir de la depresión tienes que salir de ese agujero. Tienes que renovar tu mente. Tienes que cubrirte de Jesús y saber que Él te va a ayudar en medio de cualquier dificultad. Hermanos, seamos uno en Cristo Jesús. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta tarde, noche. Gracias por tu infinito amor. Señor, sé que todos necesitamos ayuda. Y en medio de dificultades, pues tú nos pides que imploremos a ti. Que nos sentamos totalmente derrotados a los pies de Cristo, porque tú quieres levantarnos, sacarnos de ese problema y sentarnos, Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias, Dios, porque tú te compadeces de tu pueblo. Gracias, porque en medio de todo, en tu tiempo, tú, pues, vas a dar la salida. Tú sabes muy bien cuánto nosotros podemos resistir, cuánto nosotros podemos aguantar. En sí, nada. Porque si hemos de aguantar, hemos de aguantar en Cristo Jesús. Si hemos de perseverar, hemos de perseverar en Cristo Jesús. Así pues, Dios, a ti alzamos nuestro ser, nuestro corazón, en alabanza, en gloria, porque tú conoces nuestros andares. Hermanos, ¿cuántos aquí ahora mismo, en esta noche, y así en esta actitud de oración, necesita pedir sabiduría en cualquier situación que está enfrentando? Levanta tu mano. Amén, 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 amén. Más, amén, 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 amén. Casi todos, casi toda la iglesia. Y ahí donde estás, no tienes que ir a ningún sitio. Si quieres venir, ven aquí al frente también para unirnos en oración. Yo también me uno a todos vosotros para implorar a nuestro Dios y decir: Papito, Abba Padre, aquí tus hijos, oh Dios. Tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos familiares en dificultad, uno mismo en dificultad. Oh Padre, y queremos implorarte. Queremos que escuche nuestra oración. Señor, no sabemos qué hacer, pero tú, Señor, sí sabes, porque tuya es la sabiduría. Nosotros no la tenemos. Y por eso venimos a rogarte, papito, que nos hagas entender la situación, que nos hagas comprender el momento que estamos pasando, las dificultades, las pruebas, las angustias, las tentaciones, y que tú, Señor, nos saque de ahí, saque de ese momento de incertidumbre, de sentirnos desesperados, que encontremos esperanza, que encontremos fe, que encontremos ese amor para con los demás, comprender por qué, pero a la misma vez pedirte decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Ahora que estoy en esto, ahora que me pasa esto, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Lo acepto que estoy en medio de ello, pero ahora te imploro para que me des sabiduría para cómo actuar, para qué poder pedir más y de acuerdo a eso seguir adelante. No queremos responderte, Señor, con el por qué, sino que cómo. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias, oh Dios, por esta tu iglesia amada, preciada. Señor, conllévanos juntamente más allá de lo que tú tienes para con nosotros. Porque al final y al cabo creemos en ti y queremos darte todo el honor, la honra y la gloria que es solo debida a ti. Así que, Señor, nos vamos confiados, nos vamos a alzar confiados, nos levantamos confiados que tú, oh Dios, vas a responder nuestra súplica, nuestra implorar por ese sabiduría de lo alto. Tú eres el Padre de las luces y en ti no hay oscuridad. Por eso, Señor, te alabamos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.